La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en FM Radio Cultura 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, cuando tenemos un registro de 16 grados de temperatura actual, con igual sensación térmica, una marca relativa de humedad del 66% y un viento de 5 kilómetros en la hora. Se anticipa un lunes con una mínima de 7 grados, una máxima de 11 y un día mayormente soleado para comenzar también, por supuesto, una semana de película. Estamos transmitiendo este programa desde Radio Cultura a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país y con un panorama que nos habla de cine, de eventos que han tenido lugar en la siempre efervescente ciudad de Buenos Aires y además estrenos que nos vinculan un poquito también a lo que ha significado el programa que acaba de culminar en este dial, que es Aproximación a la Ópera, el espacio de Juan Carlos y Diego Montero, que saludamos siempre muy, muy, muy cordialmente y con mucha alegría de continuar en el aire junto a ellos. Le damos la bienvenida en esta noche de domingo a Juan Bouchet, director periodístico de Radio Cultura, que está aquí acompañándonos en el estudio. Muy buenas noches, Juan.
Buenas noches, Pablo. Un gusto estar aquí.
Tenemos anunciado un programa muy especial y es por eso que Juan, quien es además delegado de Radio France Internacional, gentilmente nos acompaña. Si todo funciona, tendremos un invitado absolutamente de película.
De lujo.
De lujo, a pesar de que fundamentalmente ha construido su impresionante trayectoria a partir del mundo de la escena teatral. Pero les anticipaba esta semana de eventos, de novedades. Compartimos con Juan el Día Nacional de Suiza, que fue a comienzos de la semana que hoy culmina, que fue realmente un muy buen evento, como siempre convoca, en este caso el embajador Bortis, en el Palacio San Miguel.
Palacio San Miguel, efectivamente. Desde hace algunos años se realiza allí, antes era en la residencia del embajador, o sea, hay mucho más gente, mucho más convocatoria en el Palacio San Miguel, y siempre un momento de encuentros interesantes.
Y aparte, bueno, en un sitio que es una referencia histórica a nivel patrimonial de la ciudad, porque bueno, eran las antiguas tiendas San Miguel, que desde hace muchos años constituyen uno de los lugares de encuentro a partir de la realización de eventos o diversas actividades culturales, porque ha realmente tenido un trabajo de restauración muy bonito el espacio que contuvo en este caso a la Fiesta Nacional de Suiza. Suiza que por supuesto va a estar presente a través del cine en muchas ocasiones durante este año y que estuvo también presente gracias a la presencia del artista que inauguró esa muestra tan singular en la Alianza Francesa que tuvo lugar como cierre de la francofonía y también con la presencia de Ciro Beltrametti, el vicejefe y encargado de misión de la Embajada Suiza, quienes estuvieron aquí, como usted recordará, hace unas semanas nada más. Pero estábamos hablando también de lo que es el mundo del cine vinculado a la ópera, y básicamente lo hacemos porque tuvo lugar el reestreno de una película que yo recuerdo cuando se estrenó originariamente en el cine Trocadero de la calle Lavalle. Fue unas críticas demoledoras, terrible, digo, no tuvo tampoco una trascendencia en cartel muy importante, pero con el tiempo el nombre de Dario Argento ha ido aquilatando fama y además prestigio, el prestigio que no tenía quizá en su tiempo, salvo cuando hizo la primera gran aproximación a ese género que él mismo va a fundar junto a Mario Bava, que fue el giallo, con El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las nueve colas, Rojo profundo, títulos que significaron Suspiria también, que significaron un momento muy importante para ese género de terror, lindante con lo sobrenatural y con lo burdo también, pero que fue una marca identitaria del cine italiano a nivel comercial tan fuerte y perdurable como el Western Spaghetti. Y ahora se reestrena, y se ha reestrenado a partir fundamentalmente de el notorio impacto que han tenido los reestrenos de títulos del cine italiano, y sobre todo también de Dario Argento. Hace poco se conoció Rojo profundo en las pantallas argentinas, y ahora es el caso de la copia restaurada de Terror en la ópera, que vuelve remasterizada en un lujosísimo 4K, lo cual permite realmente verla incluso mejor de cómo se vio en aquel cine Trocadero de estreno de los años 80 en la calle Lavalle. Refiero a una ópera sangrienta. Terror en la ópera, ya desde su título, desde su firma y desde su intención, remarca costados del universo de Dario Argento que incluso hoy serían muy difíciles de hacer, porque ha cambiado mucho la mirada a muchos aditamentos que tenía el cine de Argento y que aquí presenta también en esta película. Y lo hace principalmente a partir de una historia de esas singularísimas, previsibles también, pero que igualmente a partir del ingenio con el cual Argento desenvuelve sus tramas, son muy simpáticas de seguir. En este caso es una cantante que tiene un accidente y le ofrece a una joven cantante de ópera y aspirante a la fama suplantarla como protagonista de Macbeth de Verdi. La trama deviene que la ópera de Verdi es una ópera maldita y que suceden infortunios a quien acepte realizarla. Y ahí, a partir de ahí, empiezan a aparecer muertes, crímenes, asesinatos, elementos de la superstición que envuelven al teatro. Bueno, finalmente, lo que devuelve la mirada de Dario Argento es la acostumbrada sangre roja, tan remarcadamente roja a borbotones, los gestos y los alaridos de terror, y una construcción que en buena medida se ajusta tanto a lo que significa la realidad de la trama como también en buena medida el artificio que construye Argento con sus películas y que en realidad son las que el público también quiere ver. O sea, nadie quiere ver un terror afincado en lo sobrenatural, pero también en lo verosímil del tratamiento, porque justamente lo que hace el giallo y principalmente lo que hace Dario Argento es forzar los límites del verosímil. ¿Hasta dónde se puede llegar para plantear una historia sin que sea absurda o que esté lindante con lo absurdo e igual sea interesante y entretenida? Bueno, esa es básicamente la construcción que ha tenido en casi toda su filmografía. Eso es otra de las bases desde las cuales se presenta esta remasterizada copia de Terror en la ópera, y que también nos permite hilvanar ese regreso de lo que significa un cine que en los 80 fue preponderante, que hoy también se mira un poco más de costado, pero que también tiene una permanente actualidad, y desde incluso otros lugares. Y lo digo por lo siguiente: mañana se van a festejar los 90 años del sello Argentina Sonofilm, empresa que es la única en existencia de las cuales tuvo origen el cine sonoro. El cine sonoro se constituye a partir de tres películas que nacieron al amparo del sistema óptico del cine. Previamente existía el sistema de discos sincronizados, que era un desastre. Seguramente usted recordará Cinema Paradiso o alguna otra película que refiera a esta situación. La película era en esencia muda y el operador tenía que colocar frágiles discos de pasta para continuar un poco la secuencia de lo que sucedía en la acción. Los discos se rompían, se rayaban, era muy difícil realizar una continuidad espacial con respecto a lo que sucedía en la pantalla. Bueno, era un sistema destinado al fracaso hasta que llega el sonido óptico, en el cual la banda de sonido está impresa en la misma película. Esto tuvo un nacimiento en la Argentina de la mano de tres películas: Los Tres Berretines, Tango, la película de Luis Mogliavart, y Los Caballeros de Cemento de Ricardo Hicken. ¿Por qué son importantes las películas? Desarrollan el sonido óptico y aparte desarrollan el sistema industrial del cine argentino. Nace Argentina Sonofilm de la mano de Tango, un nombre consustanciado precisamente con lo que significaba el cine sonoro, Sonofilm. Nace Lumiton en un horizonte que también vincula este espacio, porque si nosotros estamos hablando hoy en Radio Cultura, no es solamente gracias a la presencia de Juan Bouchet, gracias a la operación técnica de Norberto Chapco y gracias a la presidencia de Mario Tarzano de Radio Cultura, que también aquí nos acompaña, sino que también es gracias a Enrique Telémaco Susini, que desarrolló la primera transmisión radiofónica en 1920 en la azotea del Teatro Coliseo. Y Enrique Telémaco Susini fue el director de la primera película sonora argentina, que fue Los Tres Berretines. ¿Por qué quedó Tango en la historia? Porque Susini terminó primero Los Tres Berretines, pero Ángel Mentasti, de la familia Mentasti, del sello de Argentina Sonofilm, que fueron unos hábiles productores, y gracias a eso es la única empresa que continuó en pie durante 9 décadas, decidieron adelantar el estreno de Tango. Y así llegó el 27 de abril de 1933 al Cine Real, después Cine Esmeralda, y hoy una discreta playa de estacionamiento junto al Teatro Maipo, la película que terminó constituyéndose como la primera película sonora argentina y que quedó con letra de molde en los libros de historia. Así, Enrique Telémaco Susini se quedó sin poder brindar la auténtica primera película que estaba terminada, que era Tango, que era Los Tres Berretines en lugar de Tango, perdón. ¿Qué pasa entre medio? Los Caballeros de Cemento, de Ricardo Hicken, una producción independiente dirigida por la Universal, también estaba para el estreno y tenía la fecha fija del mes de junio. Los Tres Berretines tenía la fecha fija en el mes de mayo, que era en el Teatro Astor, donde después se constituyó el Teatro Astros. Y finalmente a todos ellos le gana Ángel Mentasti, porque el 27 de abril de 1933 estrena Tango con un elenco también que reunía realmente lo más notable de la escena del tango de entonces. Tita Merello, Mercedes Simone, Alicia Viñoli. Digo, era un elenco extraordinario el de Tango. Y aparte, Tango y Los Tres Berretines tienen la particularidad de que dan origen a un actor que después va a ser una marca identitaria del cine nacional por décadas, tantas décadas quizás como las de Sonofilm, que fue Luis Andrini. Luis Andrini, actor de Los Tres Berretines, actor de Tango y además actor de la segunda película que va, la tercera película, perdón, que va a realizar Sonofilm, que es Riachuelo, también dirigida por Luis Moglevar, y que se va a constituir a partir de ahí en una leyenda y una estrella absoluta de la escena. Este jueves se va a estrenar el documental que hizo Sandra Sandrini sobre su padre, después de muchos años, y realmente nos pone muy contentos de que llegue a la cartelera comercial. El lunes se va a presentar a las 19:30 con entrada libre y gratuita en el Cine Gomón, Los Tres Berretines, para celebrar este nacimiento del cine sonoro de hace 9 décadas. Y en paralelo se va a presentar también un acto homenaje a Argentina Sonofilm, el sello histórico de Ángel Mentasti, editor, que finalmente, luego de la mano de Luis Alberto Scalella, actual presidente de Sonofilm y además presidente de la Federación Internacional de Productores, que es la asociación que determina el sello A de los festivales, donde está Cannes, donde está Berlín, donde está San Sebastián, donde está Venecia y donde está el Festival de Mar del Plata. Eso lo determina la FIAF, la presidencia de Scalella, argentino él, en ese lugar y en ese sitial de referencia, reelegido en el último Festival de Cannes, y presidente actual de Argentina Sonofilm, una empresa, la única de la época de oro del cine argentino que permanece hasta nuestros días. Pasado, presente, quizás futuro del cine, se anuncia que probablemente todo el material de Sonofilm restaurado pase a integrar una plataforma de streaming. Todavía eso no se sabe. Sí se sabe que además Argentina Sonofilm rescató muy recientemente de la quiebra al sello Aries Cinematográfica Argentina, el histórico sello de Fernando Ayala y Héctor Olivera, la única otra empresa posterior en 2 décadas al nacimiento de Sonofilm, pero que permite hilvanar una historia también del cine argentino desde el nivel de la producción indudable, como lo hicieron tanto Sonofilm como Aries Cinematográfica, dos de las grandes leyendas de la época de oro del cine argentino, y fundamentalmente, en el caso de Aries Cinematográfica Argentina, la que dio piedra va a ser al nacimiento del nuevo cine argentino. Esto es un poco el raconto de lo que significa la semana que va a venir en materia de actividad cinematográfica y además el raconto de lo que significa esta unión de pasado y presente del mundo del cine. Hacemos una pausa musical y nos reencontramos con mucho más Cultura en Imagen.
D'amour, sourire, j'en vivrai.
Bueno, ¿y qué estábamos escuchando, mi estimado Juan Bouchet?
De los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach.
Excelente, las dos versiones, claro, sí. De Nathalie Desaye, en el segundo caso, la muñeca tan clásica como aria de los cuentos de Hoffmann, y la Barcarolle también, en la voz de Plácido Domingo, ¿no?
Sí.
Realmente dos registros extraordinarios y que enmarcan lo que usted está escuchando ahora, que es la carrera del libertino de Stravinsky en el registro incluso que tuvo lugar en el Teatro Colón hace días nada más. Y no es que estemos moviéndonos del espacio del cine para ocupar el espacio de aproximación a la ópera de Juan Carlos Montero, sino que estamos en un programa tan grande, gracias a nuestro invitado tan extraordinario y que tenemos tanto placer y tanto honor de presentar, que estamos muy agradecidos de contar con la presencia de Alfredo Arias aquí en los estudios de Radio Cultura. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Realmente es un honor enorme que nos acompañe en esta noche y tener el lujo de contar con su presencia a días nada más de haber culminado justamente la carrera del libertino de Stravinsky que pudimos ver en el Colón. Y que realmente la primera pregunta era porque es una aproximación repetida a Stravinsky que usted hace con respecto a esta apuesta del Colón también, pero no es la misma.
No, ya es la tercera vez que lo monto. Lo monté en Aix-en-Provence, después hice una versión acá en el 2001 y ahora me invitaron a hacer esta nueva producción. Y bueno, son, como se dice, vieille connaissance, Stravinsky y Oden, y además me permite a mí de entender mejor la obra, de estudiarla más en profundidad y también ver qué energía y qué pensamientos puse en las versiones anteriores y cómo ahora los puedo modificar, transformar y hacer esta nueva trama dramatúrgica sobre una música maravillosa y un texto muy intrigante, sí.
Uh-huh. En parte a partir de una reflexión de Marguerite Duras, puede ser que un cambio en la puesta en escena, que decía que ella no, aparentemente había demasiadas cosas en la ópera que no le permitían llegar a la música, ¿no?
Eso sí, pasó que justamente iba yo a montar, a poner en escena Montpellier, el rapto del Serrallo, y un amigo mío, René Chicatín, me dio un libro que habían encontrado de una entrevista que hizo una periodista italiana a Marguerite Duras, y hablaba un poco de todo lo que le pasaba en la cabeza a Marguerite, de la forma rotunda y perentoria que yo utilizaba, y decía que la ópera justamente no le interesaba mucho porque había demasiados elementos entre ella y la música. Entonces ese despojamiento conceptual que enunciaba ahí me pareció, como muchas cosas que ella decía, que uno podía estar a favor o en contra, pero me pareció bastante reveladora de las perturbaciones que a veces crean la mise-en-scène por la ambición que tienen de querer superar la música. Y me parece que hay que dejarse llevar por la música y eventualmente el libreto, si es bueno, y esos son los conductores, porque finalmente son ellos que ganan, la música y el libreto. Y el director no puede ser nada más que una persona que permite transitar esa poética.
Y cuando hablamos de esta apuesta de la carrera del libertino, ¿por qué eligió que fuera tan concéntrica? Porque hay como una idea de centralidad del espacio.
Sí. ¿Sabes? La problemática siempre es, para mí en todo caso, es dónde puedo depositar a la obra para que tenga con el mínimo de peripecias visuales el máximo de expresión poética. Y entonces uno empieza a buscar como lugares, como ámbitos poéticos, lógicamente. Entonces se me ocurrió, finalmente cayó entre mis manos una ilustración de un teatro anatómico ahí donde se hacían las autopsias, y me pareció que la obra de alguna manera es la autopsia del cerebro de un tonto, es decir, un tonto que busca un camino de facilidad y que poco a poco lo va a llevar lo va a condenar a la locura. Y entonces fue eso, para un lugar, porque los teatros anatómicos era como un embudo, la gente se ponía alrededor como un anfiteatro y en el centro había una mesa de disección.
Incluso hay una pregunta que quiero hacerle con respecto a Stravinsky, porque estábamos hablando de Stravinsky, estábamos escuchando a Offenbach también, que usted realizó la puesta de esta ópera, incluso con la misma soprano que estábamos escuchando recién. También Britten, si no me equivoco, sí, realizó. Sí. Pero son todos compositores modernos o contemporáneos, digamos, sí, ¿no? ¿No hay ninguna aproximación que haya hecho o que le interesaría hacer en el futuro de una ópera clásica, por ejemplo?
Me tocó hacer tuve la suerte que se me han propuesto hacer óperas sobre textos importantes, como fue, por ejemplo, Sueño de una noche de verano de Britten, o sí, Muerte en Venecia de Britten, o esta ópera con el texto de Oden, o Le Mamel de Tiresias con texto de Apollinaire, y también los cuentos de Hoffmann, que es a la base un material muy, muy fascinante. La verdad, debo decir que las dos óperas que tuve que hacer de gran repertorio fueron Carmen y El Barbero de Sevilla. Llegó un momento que los libretos me parecieron mamotréticos, es decir, como que no me permitían llevar más adelante el material, que tenían una lectura bastante arcaica del teatro, de otro teatro, de un teatro más vetusto. Entonces ahí me...
O sea, son podemos decir, como óperas que son más difíciles de reelaborar escénicamente, porque tienen demasiados códices.
Para mí, me parece un material, por ejemplo, si uno toma Carmen, me parece que el argumento es bueno, uh-huh. La música es buena y la dramaturgia es pésima, de mi juicio. Entonces, ¿para qué me voy a meter en ese brete? Por ejemplo, yo no montaría nunca, por ejemplo, La Traviata, es otro brete, no montaría nunca Tosca, ¿no? Digamos, ese repertorio no, o por ejemplo, como, ese repertorio uh-huh. no me parece muy, muy avejentado y que no tiene una materia de base. Mismo que Carmen está inspirado en Mérimé, pero la gente sí. que lo hizo transitar no me gustó.
Y, por ejemplo, una ópera como La Flauta Mágica, que ha tenido tantas reelaboraciones, incluso en cine también, digo,
sí.
tiene tantas versiones.
Bueno, en las manos de Berman.
Nada más y nada menos. Nada la menos. Principal en las manos de Berman.
Sí, porque, por ejemplo, hablando de teatro, Shakespeare, que me parece a mí una dificultad para representarlo, uh-huh. una de las versiones que a mí me gustó, que vi, creo que es el cuento de invierno, sí. O algo así. Era una versión de Berman que había montado con actores extraordinarios y una especie de elegancia constante de los detalles, de la puesta en escena. Mozart monté una sola vez el Rapto al Serrallo y me pareció muy arduo. No, la música es divina, el libreto, bueno, Valle y Paz en este caso, pero me pareció bastante inaccesible Mozart. En todo caso, tiene una musicalidad muy, muy, muy geométrica, muy, uh-huh. matemática, muy estructurada. Me resultó arduo, debo decir.
Ahora, maestro, una pregunta, y voy a recurrir a palabras más que autorizadas para intentar aproximarme a esta reflexión. Hace unos años se estrenó un documental sobre Marta Argerich que se llamaba Conversación Nocturna, de un director canadiense, franco-canadiense, Johann Schott, y en un momento le pregunta el director cómo hace ella para comunicarse con las obras que interpreta. Entonces Marta decía que ella dialoga, como por ejemplo con Beethoven, que hay como un diálogo en el cual ella empieza a tocar y siente la presencia del compositor como que le está hablando.
Sí.
Ahora, cuando usted ha encarado a Shakespeare o Marivaux o tantos textos de una relevancia histórica absoluta, ¿cómo es esa aproximación?
Bueno, yo digo, yo puedo hacer una puesta en escena cuando tengo la impresión que el autor la escribió para mí. Entonces, en ese momento, digo, sí, la puedo hacer porque es para mí que la escribió. Que es un poco lo que dice Marta Argerich también. Es decir, que uno tiene una tal comunión con ese material que le parece fluido, que no hay ninguna dificultad intelectual ni conceptual para adquirirlo, emocionalmente, para poderlo transitar. Así que, no, sí, yo creo que es verdad. Y además, por ejemplo, hay textos que yo los quise hacer, por ejemplo, porque me parecía que no lo podía transferir. Por ejemplo, cuando actué Madame en Las Criadas de Jean Genet, uh-huh. donde había vivido yo un episodio con él que quería hacer un film y que estuvimos elaborando, en fin, como actor, era ese. Y me quedó la impresión de él, de una persona tan particular. Es una tontería lo que digo, porque lógicamente si no, no hubiera sacado la obra que pudo producir. Pero quise comunicar eso que yo me pareció haber entendido de él, y entonces dije, bueno, lo hago porque es mi relación con él que voy a poder contar.
Claro, claro. Y yendo un poco, no sé si Juan querías agregar
algo. No, sobre el tema me pareció realmente muy claro y muy interesante.
Sí, es interesantísimo, realmente, como no podía ser de otra manera, teniendo a Alfredo Arias aquí en el piso. Sí. Pero quería ir un poco al pasado y al origen de todo esto, por otro lado, teniendo en cuenta de que ha sido un año en la Argentina de mucha presencia de Alfredo Arias.
Sí.
Hemos tenido documentales, la película que realizaron junto a Ignacio Mayorens, Fanny Camina, ahora la ópera. Venía también de un suceso en el Teatro de la Ribera de Cinelandia,
sí,
que fue realmente fantástica, un espectáculo extraordinario, extraordinario, pero que planteaba un reverso que ahora parece recorrer desde otro lugar, porque eso era una evocación del cine en el ambiente del teatro a partir de cuatro películas.
Exacto.
Lo recuerdo muy bien, que empezaba Besos Brujos con Besos Brujos.
Sí,
de Libertad Lamarque, que después venía Días de Odio de Torre Nilsson.
No, estaba...
Eran cuatro películas, sí, me acuerdo.
Eran, Besos Brujos,
sí.
El Crimen de Oribe.
El Crimen de Oribe.
Carne.
Carne.
Y había una cuarta que ahora se me escapa, sí. Bueno, no importa.
Era La Mujer de las Camelias, ¿no era?
Sí, La Mujer de las Camelias.
La Mujer de las Camelias.
Exacto, por Sully Moreno.
Que era un reverso de interpretación de lo que significaba el universo de la gran pantalla en el teatro, y aparte una mirada... obviamente muy inteligente y muy divertida también sobre la construcción del hecho artístico. Pero quería saber un poco cómo es este tránsito ahora que vuelve a ser hacia el mundo del cine, teniendo en cuenta además al personaje fundamental de Fanny Camina, que viene también de Deshonrada, por otro lado.
Exacto.
Que también tuvimos la oportunidad de ver,
sí,
en el teatro acá.
Es decir, que yo pienso... Me describo así, soy un niño que quedó encerrado en una caja negra, que es la caja del teatro, y que en realidad él quería ir a una pantalla blanca, y que no ocurrió porque el teatro fue avasallador, es decir, me tomó y bueno, yo lo seguí, pero digamos, mi pensamiento es constantemente cinematográfico, es decir, mis maestros... A pesar de que he visto cosas magníficas en teatro, las referencias, realmente la pasión creadora es cinematográfica. Es decir, no. Porque mira, por ejemplo, la ópera, el teatro, van a modificarse estéticamente, porque el cine va a modificar nuestra visión. Por ejemplo, la idea de trabajar, por ejemplo, con Julia Fred, que es una arquitecta que ha trabajado en cine, es también de trabajar con esa intensidad. Cuando llegamos la primera vez al Teatro Colón, un chico en ese momento estaba en el rol de director artístico, dijo, bueno, explícanos cómo van a ser los trastos. Yo digo, espero que no hagan más óperas con trastos, porque eso remite a óperas del siglo XIX. Hagamos ópera con un concepto visual diferente, diría yo, cinematográfico. En este caso, lo cinematográfico lleva a lo arquitectónico. Y me parece, yo, por ejemplo, las primeras cosas que me parecieron sorprendentes en Francia fue, por ejemplo, los trabajos que hacía Patrice Gérard, porque trabajaba con André Dio, y ellos tenían un comportamiento cinematográfico respecto del escenario. Y recuerdo cuando hicieron la disputa y se abrió el telón, yo no podía creer lo que estaba viendo visualmente. Y yo creo que porque todas las modificaciones que se tratan de hacer en la ópera a nivel de puesta en escena y todo, vienen porque ya somos hijos del cine, no somos más hijos de un teatro de títeres. Entonces eso, por ejemplo, para mí estaba presente todo el tiempo, y mis referencias son más cinematográficas que en mi cabeza. Quiero decir, después quizás no las pueda utilizar de ninguna manera en el teatro tal cual, pero bueno.
Y lo interesante, aparte de Fanny Camina, es el trabajo de articulación o desarticulación del tiempo que presenta la película. Y otra pregunta que quería hacerle era en relación al trabajo con los planos, porque la película se construye mucho a partir de planos medios o planos, sí, detalles. Digo, hay como un trabajo de mucha cercanía de la imagen, cuando muchas veces ya sabemos que por una cuestión lógica el teatro tiene que recurrir a otras variables para ejemplificar esa situación.
Pero si supieras a qué punto me fascina el comportamiento de la cámara en relación a un actor, es una fascinación para mí eso. Y lo que pasa es que llevamos ese estigma, la gente que ha hecho teatro, de, por ejemplo, que entras ya al cine con ese... va a ser teatral. Y de todas maneras yo debo decir, el teatro lo he hecho gracias al cine, es decir, entonces no hay ninguna razón que yo me comporte. De todas formas, todos los planos fueron elaborados con Ignacio, pero Mayorens. Pero sí, no, yo pienso en otros términos. De todas maneras, el teatro lo que tiene de magnífico es esa especie de imposibilidad de, diría, de poder la aproximación, el contacto, la sensualidad con la piel, con el rostro, etcétera, son siempre los mismos muñecos. El cine nos puede entregar, descuartizarlos.
Sí, pero el teatro, de lo que he podido ver de usted en Argentina, usted trabaja precisamente una explosión de lo que significa la imagen de los actores de la puesta de escena, ¿no? Digo, siempre hay una coloratura o un contraste con el ambiente escénico muy fuerte de los actores. Y hay como una especie de aproximación incluso gestual. Me acuerdo de Happyland con ese enorme peinado que tenía
Isabelita. Isabelita. Claro. Y todo lo tenía en el peinado. Se le fue el cerebro. Había alguien que me hizo una vez un chiste y dice: ¿sabes que ese peinado está relleno con cerebro? Que no servía gran cosa, pero bueno, suponete.
Pobre.
Qué cruel. Pero bueno, no soy yo el que habla la historia.
Sí, seguro. Hay documentales nuevos sobre usted en los últimos tiempos, dos creo que han salido.
Sí, uno hizo mi sobrino que me siguió. Y otro fue Romina Ricci.
Romina Ricci.
Sí, los dos hicieron cosas alrededor del trabajo que se producía en ese momento, sí, claro está. No, lo que quería decir es que mismo si yo tengo esa fascinación por el cine, juro que muy pocas veces he puesto una imagen filmada en el teatro, porque me parece que cada oficio, cada lenguaje tiene que resolverse en su propio medio, y por ejemplo estas cosas de filmar, proyectar sobre tules y todo me parece un manierismo. Yo, si tengo ganas de hacer una película, prefiero hacer una película que hacer una falsa película en sobre la escena. A veces he tenido que hacerlo por, me han puesto un revólver en la cabeza del productor.
El gran Alfredo Arias aquí en la noche de Radio Cultura. Vamos a una pausa musical y continuamos en este diálogo realmente de película.
Brillaron tus pupilas inundadas por amargo llanto la noche del adiós. El cielo que copiaba nuestro gran dolor con hilos musicales su pesar gimió. No importa que la vida nos separe si latiendo queda dentro del corazón. Dos almas estrechadas fuertemente por un solo misterio somos tú y yo. Soñando en esta soledad, el tiempo ni tiene temor. Viví morir toda mi juventud en la ilusión feliz del porvenir. Si no pudimos realizar lo que la vida nos negó, esperemos la cita que nos dimos esa noche de encontrarnos en la eternidad.
Voy a cambiarme para lo que sigue.
Estábamos escuchando a Axel Krieger con la música para Fanny Camina y antes Alejandra Radano, fantástica, fantástica, en Deshonrada, en la puesta teatral, que gira en torno al mismo personaje que es Fanny Navarro. ¿Por qué, maestro, Fanny Navarro dos veces, digamos?
No, lo que pasó es que siempre la historia nuestra me interesa y entonces llegué a Fanny porque había hecho ya un espectáculo llamado Tatuaje, que era sobre
Miguel de Molina.
Entonces una cosa me llevó a la otra y después acercándome me pareció realmente tan argentina Sonofilm, toda la historia tan increíblemente un melodrama ya hecho fabricado en la vida con estos personajes, con esta complicidad femenina que tenían las dos y todo. Y también porque me pareció bastante injusto el tratamiento de esta pobre personaje, un poco como el Tom Rayquel nuestro de la carrera del libertino, alguien que cree que va a encontrar la felicidad en los brazos de Juan Duarte, en la amistad de esta mujer Eva y todo eso, y en realidad la me trae en un mecanismo destructivo de destrucción y de odio tremendo, que por ahí era totalmente, en fin, tuve muchísima compasión, sentí por ese personaje, y entonces me llevó a repensarlo, por eso lo tuve que hacer dos veces.
Es interesante porque es otra relectura a propósito del peronismo también. En un sí. Vértice es inevitable porque la figura de Fanny Navarro está muy asociada a lo que significó el peronismo también. Y quería saber en esa relación, incluso yendo también a Happyland, que sería como una especie de coda de todo eso, ¿cómo es esa construcción simbólica del peronismo en su imaginario? Cuando usted se pone a crear una obra teatral. Quería saber cómo es que estructura todas estas referencias protohistóricas que existen hasta el momento de materializarlas en escena, ¿no?
Bueno, la cuestión es que el peronismo es ahí donde yo me educo. Es decir, la presencia de esos personajes de Perón y sobre todo de Evita tenía ya una significación en mi mundo infantil, porque yo ya lo he contado, me había declarado niño peronista, en una familia de radicales, todo eso, y entonces quedé totalmente dentro de ese material que me acompañó. Y después lo que va a pasar también es que la primera puesta en escena que yo hago en París es la Eva Perón de Coppi.
Claro, sí,
y
sí,
ahí va a producirse una especie de cataclismo total, porque ahí yo finalmente descubro que detrás de Coppi está la familia Damonte Taborda, sí, que el peronismo va a interpretar la obra de Coppi como un panfleto.
El Teatro de Pied de Bois.
Exacto.
Que lo destruye.
Sí, lo destruyeron. Sí, sí, exactamente. Y eso creó un cataclismo que hizo también que yo adoptara ya, estaba yo en un exilio voluntario que lo prolongara durante 17 años, porque estaba la idea de que hice algo que no hubiera podido hacer. Después estoy, ¿cómo decir? Me siento recompensado por el lugar que se le ha dado a Coppi, es decir, también en la escritura nuestra. Entonces, digo, por ahí ese castigo, ese terror que tuve que vivir sirvió para algo. Después se podrán hacer otras puestas en escena, se podrá contar lo que uno quiera, que la obra, por ejemplo, fue escrita para un travesti. No es verdad, eso fue una sugestión que yo le hice. No un travesti, un actor vestido de mujer.
Sí, de
es
mujer,
diferente,
digo.
Sí. Y todo eso, bueno, pero cuando uno ha vivido las cosas en su momento, sabe internamente que ha estado en un momento específico e intenso de la historia, y que bueno, después ya es todas las interpretaciones posibles que tendrá ese texto u otros textos de Coppi.
Lamentablemente quizás a Coppi no se lo conozca suficientemente aquí. Sí, en realidad creo que tiene mayor presencia en Francia que aquí,
sí,
en Argentina.
Claro, en Francia es importantísimo.
Es un personaje importante de la vida cultural en Francia por distintos aspectos. Y acaba de hablar usted de exilio, y yo quería volver a unas frases, pues un tema que trata en el documental también de Romina Ricci, donde se lo ve trabajar, habla de su trabajo, pero también de una cuestión de exilio entre el aquí y el allá, como si estuviera exiliado dos veces. No sé si es bien así, y quisiera saber cómo es eso ahora que está usted en Buenos Aires, y sí, pero sigue viviendo en París desde hace muchísimo tiempo.
Sí, he vivido 50 años en París, prácticamente. Es decir, lo que pasa que, por ejemplo, yo no estuve en el proceso, llego a París y me fascina y estoy integrado. Me costó muchísimo a mí entender, pero hacer el espacio entre mis raíces y esa cultura que tenía que aprender y comunicar también, porque haciendo teatro es en directo, no hay nadie que lo traduzca a uno, no hay ningún montaje posible. Uno sale y se expresa delante de un público. Entonces fue un trabajo muy arduo llegar a captar lo que serían las diferencias y las similitudes con uno llegando de este país, y lógicamente eso me llevó a desconectarme durante bastante tiempo con la Argentina, de una forma, diría, física, porque desconectarme, digamos, en la comunicación con lo que era mi pasado y los impactos de las cosas que vi en mi infancia o en mi adolescencia, o por ejemplo el nacimiento artístico que tuve yo en el Instituto de Itela, eso era irreversible.
¿Y cómo fue ese nacimiento artístico en el Itela? Porque, digamos, hoy en la Argentina el Itela quedó como una marca mágica de un país que artísticamente podía haber sido y se troncó.
Una vanguardia.
Una vanguardia mundial, absoluta, pero no quiero decir, Argentina, quedó como una utopía también en un punto, ¿no? Como algo que lamentablemente no pudo proseguir debido, obviamente, a los episodios de censura que tanto hemos sufrido, ¿no?
Claro, bueno, si queremos empezar por el final, fue un lugar que tuvo la posibilidad de modificar su contexto y crear una verdadera pulsión artística que compartía mucha gente, etcétera. Entonces se volvió un objetivo de represión, es decir, que Como yo digo, ya se veía venir la tormenta y los primeros nubarrones empezaron a merodear por ahí, y entonces la policía venía y nos sacaba prácticamente de los ensayos para llevarnos presos. Lo digo, a algunos les ha pasado. Entonces se volvió un lugar totalmente que no se podía vivir, ni, es decir, estaba condenado. Además, alguien me dijo que alguna vez Ditel había recibido un llamado de decir: si se incendian y no llame a los bomberos, por ejemplo, metafóricamente o de verdad. Ahora, ¿por qué se produjo? Porque las cosas increíbles necesitan la elaboración de la historia. Eso los artistas no se inventan, es la historia que los lleva a ese lugar, es decir, es la experiencia, el conocimiento, la cultura que se acumula, y es un momento. En ese momento, ¿qué se necesitó? Un momento de paz, entre comillas, una familia de mecenas y directores iluminados por lo que podía ser progresar, inventar, etc. Y en realidad yo me incorporo porque yo hacía cerámicas con Juan Estopani y vino Samuel Paz, que era codirector con Romero Brest, y nos dijo: salgan, rompan, vayan a buscar otros límites, no se queden en el artesanado, pueden inventar. Y así pasamos de ser instalaciones y cosas que nos sorprendieron a nosotros que las pudiéramos hacer, y se creó ese movimiento de esa manera, entre la espontaneidad, también una cosa de grupo de artistas que se estimulaban los unos a los otros.
Y esa comunión de estímulo referenciado entre unos y otros, podemos decir que se trasladó como atmósfera después a París, cuando empieza toda esta comunión con Coppi, luego con Marilu Marini también.
Sí.
La Belli.
Sí, hay que, yo estoy muy por reconocer el rol de Jorge, que tuvo un rol importantísimo para los que seguimos los pasos de los argentinos en París. Lo mismo Víctor García, lo mismo Coppi, es decir, nosotros pudimos hacer teatro en París porque ellos habían ya elaborado un terreno. No sé si era tan comunitario y fraterno lo que pasaba en París, porque cada uno estaba un poco en su mundo, pero digamos el fruto de esa elaboración del Ditela y todo, los franceses lo supieron entender y lo estimularon.
Roberto Plate dice también, con ironía, que el episodio del Teatro de Pied-de-Bois le permitió tener una fama inesperada inmediatamente por ese ataque que ocurrió. Que eso también fue como un lanzamiento para todos ustedes.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero a mí me costó 17 años de terror, porque el problema es que nosotros nos habíamos ido con la idea de que algo grave podía pasar, ¿no? Por ejemplo, yo cuento la anécdota, un policía en Paraguay, Florida, me dijo: no pase más por esta esquina, si no lo llevo a la comisaría y de su bacha. Es decir, ya estaba condenada esa manzana, y la metáfora va de ella misma. Sí, seguramente, yo hubiera preferido que no hubiera pasado, porque cuando yo vi entrar a esos tipos enmascarados con medias, con barras de... Yo digo, ¿esto qué es?
Barras de hierro.
¿Es una Argentina represora que viene a golpearnos? ¿De qué se trata? Fue extremadamente violento. Entiendo, es verdad, es decir, después actuábamos con camiones de policía en la puerta del teatro, pero el precio que yo personalmente tuve que pagar fue muy muy alto, porque la verdad que todo lo que podía sugerir, porque al mismo tiempo había existido la dictadura, estaban los desaparecidos, no sabíamos, yo no sabía qué venía detrás de ese gesto de esos tipos.
Muy muy impresionante realmente. Tenemos unos minutos más, ¿no? Quizás como para extender un poquitito dos preguntas, porque quería volver al hecho creativo con relación a ese niño, digamos, peronista que quedó en el imaginario de su infancia, porque a partir de ver las obras teatrales y ver también Fanny Camín y demás, se plantea algo muy interesante, porque es una construcción simbólica, o sea, a partir del registro de imagen que el espectador accede, muy afín a esa iconografía de los 40 o 50, con cierta candidez también.
Sí.
Pero por otro lado, hay un sustrato que no es cándido, nada cándido. Entonces sí. Quería saber, digamos, dónde usted al momento de realizar estas obras coloca el límite, o si precisamente esta relación, incluso hasta por momentos viscosa en el hecho histórico, se va planteando de manera natural al momento de la sí. puesta en escena.
Sí, no, hay un punto en el cual me parece que hacerme el tonto me sirve. Es decir, como que la gente esté preguntando, ¿pero lo está haciendo realmente en serio? ¿O realmente es una broma? ¿O dónde se encuentra el punto? Esa cosa como interna de movimiento de la gente. A mí, por ejemplo, me fascinan todos los espectáculos mal hechos. Me fascinan. Digo, ¿podría yo hacer un día un espectáculo tan malo como este? Y ese resabio de haber visto, por ejemplo, como cumbres del disparate, me inspira constantemente ese vértigo entre la inteligencia y la lucidez y una especie de estado de tontera humana que nos puede llegar a emocionar porque alguien nos tira un poco de papel picado en la cara, no sé. Me puede conducir a las lágrimas un gesto tonto. Y de la misma manera lo puedo analizar y saber por qué lo pongo.
Y es muy interesante, aparte, el manejo del humor y, en buena medida, de la ironía, digamos, que presentan estos trabajos. Sí. Porque, digamos, precisamente ahí es donde está el vértice de la duda, muchas veces.
Claro, yo, por ejemplo, le digo, cuando hago cosas coreográficas, le digo, hago silly choreographies, ¿no? Coreografías tontas. Y eso hace reír al coro del Colón, por ejemplo, que todas las cosas que hacían con las manos y todo eso. Y bueno, sí, es como también como resguardar y conservar algo de la candidez de esa infancia que fue ese.
Cierta inocencia, ¿no?
Sí. Yo quiero decir una cosa, por ejemplo, el cine se mezclaba un poco con la representación, porque cuando yo era chico esperaba en el hall ver entrar a los actores de la película. Si era, qué sé yo, John Wayne, yo esperaba ver si entraba John Wayne o Lana Turner. Y me parecía después que era con un juego óptico de grandes lupas que iban cambiando, que yo no sabía dónde estaban, que se fabricaba una película así. Yo lo sentí de niño, es decir, pero estaba muy intrigado. Nunca aparecieron, lógicamente.
Qué gracioso.
Y el juego, aparte con lo que significaba el hoy ya inexistente Star System, digamos, ¿no? Que eso también se ve tanto en Fanny como en las obras, digamos. Esa fascinación del personaje que es casi irreal en un punto, y sin embargo hay una materialidad luego que se pone de manifiesto en la obra.
Sí. ¿Tú dices por las estrellas?
Sí.
Claro. Claro, no. Lo que pasa es que las estrellas tienen que estar bien peinadas. Por empezar, yo digo, no, cuando hablamos con Juan Gatti, dice, por ejemplo, para mí una película se sostiene con un sillo, con un sofá. Si hay un sofá que me gusta, dice, la película debe ser buena. Yo miro muchísimo los peinados.
Le voy a contar al público que Juan Gatti es un extraordinario ilustrador, un artista extraordinario, conocido por una vertiente que es el de ilustrador de los afiches de muchas películas de Pedro Almodóvar.
Absolutamente.
Que son, bueno, los grandes clásicos.
Y los títulos también.
Y los títulos también, sí. Bueno, no sé si Juan tenemos...
Estoy encantadísimo realmente, Alfredo, por su visita.
Gracias
y todo
a ustedes.
Lo que hemos podido conversar.
Sí, ha sido un honor enorme.
Para Radio Cultura es realmente...
Y quiero, tengo que obviamente agradecerle a la Cava Weinstein en Rodríguez Peña 1515, que este es un programa sobre cine de autor y damos vino de autor. Entonces, nuestros invitados, que tenemos el gusto que esté aquí también Alejandro Zárate, histórico, jefe de prensa del teatro, que nos acompaña en esta noche, acompaña a Alfredo, se llevan una botellita de la bodega Lucero Corso, seriadas, porque es un vino de autor, y que usted puede conseguir en Rodríguez Peña 1515. Y por otro lado, anunciar para todo el público que se quedó expectante y que no llegó a ver Fanny Camina, que Fanny va a volver al cine muy pronto.
En el mes de octubre vamos a hacer una reseña en proa.
Muy bien.
Bueno, Maestro Alfredo Arias, un honor haberlo tenido aquí en gracias, esta noche de Cultura en Imagen. Y bueno, quedamos atentos a los próximos proyectos. Usted se va dentro de poco, ¿no? ¿De Buenos Aires?
Sí, tengo que ir a París, sí. Pero voy a volver pronto.
¿Y vuelve con algún proyecto ya en carpeta o...?
Estoy viendo, creo que voy a hacer una exposición plástica. Estoy trabajando hace 2 años, así que voy a tratar de disfrutar un poco de mi pasado como artista plástico, si es posible, veré. Y ahí los tendré al tanto.
Y ahí estaremos, por supuesto. Bueno Juan Bouchet, muchísimas gracias por estos minutos compartidos con Alfredo Arias.
Gracias a vos, Pablo, y gracias sobre todo al maestro Alfredo Arias.
Y de la mano de Norberto Chapco, nos vamos hasta el próximo domingo, cuando dentro de 7 días le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura en Imagen. Muchas gracias, buenas noches.